Educativa.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es jueves 12 de abril de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. Un incendio consumió parte del vertedero de Jamay desde las 10 de la noche del martes pasado y hasta el día de hoy, que fue controlado un 80%, aunque todavía se desconoce la superficie dañada. Así lo anunció el inspector de la Dependencia de Protección Civil de Jamay, Eduardo Cuevas Godínez.
Al momento pues se tenía controlado. De hecho, el día de hoy a las 5 de la tarde se puede decir que
Con motivo del Día Mundial de la Activación Física del Deporte, el Centro Universitario de la Ciénega realizó distintas actividades en las tres sedes, en las que participaron alrededor de 500 estudiantes, tales como torneos de fútbol, voleibol y exhibiciones de taekwondo.
Tenemos ya 6 años realizando esta conmemoración, es su sexta edición, y pues siempre hemos tenido muy buena respuesta por parte de la comunidad universitaria.
A inicios de presente mes, 2 titulares más del Ayuntamiento de Ocotlán solicitaron licencia para contender por un puesto político de elección popular dentro de las próximas elecciones, lo que ocasionó una recomposición al interior de la institución pública, las cuales son la Dirección de Registro Civil, que ahora está Verónica Guadalupe Domínguez, y el Coordinador General del municipio, Miguel Ángel Robles, quienes serán relevados por Ignacio López Álvarez y Francisco Javier Godínez, respectivamente. Ambos sustituidos ya forman parte del gabinete, sin embargo no gozarán de un sueldo doble.
Tuvimos una recomposición al interior del gobierno municipal. Me gustaría comentarte que está uno de los perfiles, Ignacio López, que es titular de educación, en este momento asume las funciones de director del registro civil.
Fabricantes de ladrillo de Ocotlán han experimentado con nuevos combustibles para la coacción y con apoyo de la Asociación Intermunicipal para la Protección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ayuntamiento de Ocotlán. Se lo comentó uno de los fabricantes, Raúl Hernández Camarena.
Ha disminuido como un 40%, o sea, en el trabajo, en las horas de quema y en combustible y en leña. Estamos ahora pues como un 40%. Si nos esforzamos un poco más, cargamos un 70% de material.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y en nombre de quienes hacen posible este informativo agradezco el favor de su atención. Juan Carlos Salcido está en la producción de este programa, Andrea Aguilar en el control operativo y mis compañeros reporteros Iván Ochoa y María Ramírez Blanco están como siempre al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 92-560-19, 92-560-19 y el 01800-633-8100. También puede escribirnos a través de Facebook en nuestra página, que es Radio UDG Ocotlán, o también a través de la página del programa, que es Señal Informativa Ocotlán. A través de esas vías estamos recibiendo sus comentarios y sus sugerencias sobre la información que aquí le presentamos, y también por supuesto de que usted nos dé el reporte de lo que está sucediendo en su colonia o en su calle, en su comunidad. Con gusto atendemos el reporte y mis compañeros reporteros estarán al pendiente de esta situación.
Señal local.
Y bueno, le cuento que un incendio consumió parte del vertedero de Jamay. Este incendio, que lleva desde la noche del martes y que hasta el momento se ha controlado un 80%. Iván Ochoa tiene más detalles.
Thank you.
Fue desde la noche del martes pasado cuando un incendio consumió parte del vertedero del municipio de Jamay, aunque todavía se desconoce la superficie dañada. Hasta ahora ya fue controlada el 80% del siniestro por miembros de Protección Civil de Jamay y Ocotlán, anunció el inspector de la dependencia jamaiteca, Eduardo Cuevas Godínez.
Al momento pues se tenía controlado. De hecho, el día de hoy a las 5 de la tarde se puede decir que de lo que fue el incendio, una coordinación con autoridades de nivel federal, que fue la Secretaría de la Defensa Nacional, de nivel estatal, con Protección Civil del Estado, y a nivel municipal en coordinación con las dependencias de gobierno municipal.
En este caso fue Ocotlán y Jamay, ¿y qué otras?
Se contó con el apoyo de Ocotlán, con una pipa y varios de sus elementos, con una pipa del sistema de agua potable de La Barca, fue otra pipa de la Secretaría de la Defensa Nacional y otra pipa de Protección Civil Estatal.
Muy bien. ¿A qué horas comenzó el incendio? ¿Cómo se dieron cuenta?
Mira, fue el día de ayer a las 10 de la noche, el día martes a las 10 de la noche, cuando se nos reporta sobre un incendio ahí en el basurero. Acudimos al lugar y se comenzaron con las maniobras de día en la noche. Se trabajó toda la noche madrugada, se arrolaron guardias y hoy en la mañana se aumentó el estado de fuerza para combatirlo, con más volteos, con más tierra, más maquinaria, y pues como te comento, hoy entre las 5 y 5:30 de la tarde se logra controlar ya el siniestro.
Cuevas Godínez comentó que una de las posibles causas del incendio en el vertedero se debió a una fogata que iniciaron personas que desechan sus residuos por el lugar.
Así es cierto, no sabemos exactamente las causas, pero sí tenemos indicios de que fue una negligencia. Hay personas que se dedican a separar basura o a un millón de personas que llevan ahí desechos. Sospechamos que por ahí una pequeña fogata pudo haber provocado que el fuego se saliera de control.
Han sido alrededor de 3.000 litros de agua los que se han utilizado para disminuir el índice del fuego en el vertedero, recurso que fue proporcionado por autoridades del municipio de La Barca, según Cuevas Godínez. Agregó que han sido 25 los elementos, tanto de Protección Civil como los departamentos de Ecología y Servicios Públicos del municipio de Jamay, los que han participado en la sofocación del incendio, sin contar los elementos que brindaron apoyo por parte de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, más otras dependencias estatales y municipales con redobles de las guardias. El inspector de Protección Civil de Jamay aseguró que alrededor del 90% de los incendios en este año han sido a causa de las negligencias, a partir de que personas que acuden al vertedero inician los incendios sin ninguna medida de seguridad o de cuidado. Durante los trabajos, que han sido por alrededor de 24 horas, no se ha reportado ningún accidente que involucre a los miembros. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Se tienen los detalles sobre este incendio, como siempre, provocado por algunas fogatas realizadas en las inmediaciones de donde justamente se desarrolla este siniestro. Así que pues la invitación, como siempre, es a generar conciencia, a no hacer fogatas, a no quemar basura, sobre todo cuando puede provocar un incendio de estas magnitudes, y que pues al final de cuentas las consecuencias son para toda la población. Mismo caso lo que está pasando en el Bosque de la Primavera, y que ha generado una contingencia ambiental en la ciudad de Guadalajara. Ojalá no lleguemos a esos niveles y que se tenga más conciencia aquí en la región Ciénega sobre los incendios forestales y también incendios provocados por el hombre. Con esto vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos, le tengo mucho más al regresar del corte. Le estaré contando sobre el Día Mundial de la Activación Física, las actividades que estuvieron presentes aquí en el CUCIEMEGA. Además, también le tengo detalles sobre los cambios en las direcciones municipales. Todo esto y mucho más al regresar de la pausa, aquí a Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Manuel Camarena. Él es director de aseo público aquí en Ocotlán. Manuel, bienvenido, buenos días.
Gracias, Víctor, muy buenos días, a tus órdenes.
Pues cuéntanos, ¿cómo encontraste la Dirección de Aseo Público, una dependencia pues que esta administración ha puesto en especial interés, sobre todo cuando veníamos de problemas con la basura, donde las veíamos en la calle, prácticamente cúmulos y cúmulos de basura que da una pésima imagen al municipio? ¿Cómo encontraste la dependencia?
Para poder entender el presente de la dependencia, de lo que es aseo público, tengo que irme un poquito a hacer una reseña histórica. Sí. Primero te puedo decir que la anterior administración lo único que dejó fue un solo camión. Uh-huh. En condiciones regulares fue lo que le dejó a una población de 120 mil habitantes, a una población que produce 120 toneladas al día de basura.
A ver, es decir, un camión que recolectaba a toda la cabecera municipal de Ocotlán y aparte iba también a las comunidades rurales. A la zona rural,
sí. Un solo camión fue lo que recibió esta administración. Uh-huh. Entonces, el problema era mayúsculo, el problema y el reto. Más que problema, el reto era mayúsculo. Por eso, en su momento, quien ahora tiene licencia, Pablo Gabriel Hernández Sague, uh-huh, en ese entonces yo fungía como oficial mayor, él se dio a la tarea de darle todo el apoyo a esa dependencia y poco a poco se fue reestructurando un plan de trabajo y para darle una mejor respuesta a la ciudadanía. Sí. Estoy como director general de Recursos Humanos e Innovación y encargado del despacho. Ahorita por el momento en aseo público tenemos trabajando un mes y 20 días en este nuevo proyecto. Uh-huh. Pero más que toda la problemática que se presenta dentro de la dependencia de aseo público, la tarea que tenemos y las indicaciones del presidente con licencia Sague fueron muy específicas. Uh-huh. Primero es dignificar la dependencia, dignificar el trabajo de los trabajadores de aseo público, que realmente se sintieran a gusto, que realmente la dependencia fuera eficiente, que la dependencia diera resultados, y poco a poco empezamos a restablecer en un 80-90% los resultados que la ciudadanía requiere. Uh-huh. Para ello hemos implementado diferentes estrategias. Se implementó el programa Cero Basura, que ese programa lo creó el tesorero, uh-huh, Jesús Martínez, que tiene licencia. Él creó el proyecto de Cero Basura en el primer cuadro de la ciudad. Ahora nosotros nos hemos dado la tarea de crear un grupo que se llama los Gladiadores de la Limpieza, y que todos los ingresos a Ocotlán y algunas periferias, los pasos a desnivel, algunas escuelas, se les está dando la limpieza. Esto con la finalidad no solo de crear cultura en la gente, sino que ya Ocotlán queremos, es un proyecto a mediano y largo plazo, que sea la ciudad más limpia de Ocotlán. Uh-huh. Ahorita tenemos 11 camiones para darle resultado a una población, te lo comentaba, uh-huh, de 120 mil habitantes, 120 toneladas de basura. El proyecto es muy ambicioso, pero tenemos todo el apoyo ahorita del presidente Jesús Cervantes, que sí, nos está apoyando en todo lo que se requiere para esta dependencia. La dependencia, te puedo hacer un comentario, que la encontramos en condiciones más o menos. Entonces, uh-huh, ahorita las estrategias es dignificar al trabajador y dignificar la dependencia, pero también darle lo que se requiere en cuanto a recursos a los trabajadores. Darle su calzado, guantes, uh-huh, estamos ya trabajando en uniformes. ¿Por qué? Porque queremos que ya Ocotlán se le quite ese estigma, ¿no?, de que se hablan puras cosas negativas. Hoy los ingresos están limpios, lo puedo decir. Uh-huh. Los contenedores están limpios porque tenemos 4 turnos para los contenedores, pero también pedimos el apoyo de la ciudadanía, ¿Por qué? Porque llegan pepenadores, llegan los camiones carretoneros, llegan camionetas y nos vacían toda la basura afuera, ni siquiera en los contenedores. Lo único que les pedimos es que la vacíen en los contenedores, sí, para hacer más fácil el trabajo que realizamos nosotros en la dependencia.
Ahora han implementado diversas estrategias, digamos, de trabajo ahí en la seguridad pública, y uno de ellos que llama mucho la atención es de los gladiadores estos de la limpieza. A ver si nos platica un poquito más. Son unos enmascarados, por la gente de repente los ve y se asusta. Me pasó la primera vez que dije, ¿cómo andan unos luchadores ahí barriendo la entrada de Ocotlán, ¿no? Pero son personas que están contratados por el ayuntamiento,
sí.
Se ponen máscaras de luchadores y están barriendo lugares públicos, ¿no?
Así es.
A ver, cuéntanos un poco de esta idea.
Esa idea es de un servidor. Nace como una necesidad, primero, de dar el servicio a la comunidad, de tener los ingresos de Ocotlán en óptimas condiciones. Yo te decía, te mencionabas que es la 20 de noviembre, la avenida Francisco Zarco, uh-huh, algunas escuelas, algunas arterias primordiales de la ciudadanía, de la ciudad. Pero este programa fue creado para que los menores, uh-huh, empiecen a ver ejemplos de nosotros como servidores públicos, que empezamos a tener en Ocotlán una ciudad limpia. Yo creo que lo que queremos es un proyecto, y te lo comparto, Víctor, a mediano y largo plazo, que Ocotlán sea la ciudad más limpia del país, o sea, no del estado, sí, del país. Para eso fue creado este grupo de gladiadores de la limpieza, que sean un ejemplo en limpieza, un ejemplo en salud, un ejemplo en las escuelas, un ejemplo para la ciudadanía, y que ellos en verdad nos ayuden a que Ocotlán esté cada vez más limpio, a depositar en los cestos. Ahora no podemos decir que no hay cestos, uh-huh, hay cestos de basura en el primer cuadro de la ciudad, tenemos los contenedores, tenemos las rutas establecidas, o sea, hay una gama de servicios que les estamos otorgando para que la ciudadanía confía en nosotros, crea en nosotros, pero también que nos ayude a no tirar la basura en la calle, claro, que no la depositen en las esquinas después de que pase el camión recolector. Hoy el reto es específico, estamos ahorrando en diésel, uh-huh, y lo que ahorramos lo queremos implementar en la dignificación del trabajador, en dignificar su vida, que también ellos se sientan a gusto, porque antes decían, trabajas en la basura. No, se trabaja en aseo público, y aseo público es una dependencia tan importante como cualquiera de la administración pública. Claro. Un día que no se recoge la basura son 120 toneladas, sí, que al otro día son, sí, 240, y se forma un caos. Uh-huh. Entonces los gladiadores de la limpieza, yo los felicito, y al igual el programa Cero Basura, y a todo el personal que trabaja en aseo público, porque realmente se pone la camiseta, uh-huh, han confiado en un nuevo proyecto, y lo único que nos queda es dar resultados. Nosotros trabajamos tras objetivos bien específicos, y como todo en la vida, uh-huh, lo que habla de uno son los resultados.
Claro. ¿Cuántas personas trabajan ahí con los gladiadores?
Los gladiadores son 15 personas. ¿Qué? Es un programa que se inició para empezar a dar resultados, que ha tenido resultados, uh-huh, de primera. Hemos tenido felicitaciones del extranjero, de aquí mismo, del país, de la ciudadanía que los ve, y ya nos empiezan a pedir apoyo en escuelas, en las periferias, en las colonias, pero sí invitamos a la ciudadanía que también nos ayude a mantener nuestra ciudad limpia.
Claro. Porque aparte los gladiadores son re divertidos, ¿no? Cuando hacen sus transmisiones por Facebook y todo.
Sí.
Manuel, cuéntanos, otra de las estrategias ha sido que ha implementado este ayuntamiento, son los contenedores estos naranjas que vemos, ¿no? Uh-huh. Que están repartidos en toda la ciudad. ¿Cómo les ha funcionado? ¿Cuál evaluación hacen ustedes sobre estos contenedores? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha ido? ¿Qué hace falta para que el proyecto cuaje bien sobre estos contenedores naranjas?
Mira, yo en lo personal tengo, uh-huh, un proyecto a mediano y largo plazo, de que Ocotlán tenga, ahorita tenemos 60 contenedores, uh-huh, diversificados en diferentes puntos de la ciudad de manera estratégica. Pero Ocotlán necesita más, necesita otros 60 contenedores, uh-huh, que en su momento ya se trabajará sobre la obtención de ellos. Pero tenemos dos rutas matutinas y dos rutas vespertinas, y en ocasiones hasta una ruta nocturna, para que los contenedores estén desahogados y la ciudadanía realmente vea que están limpios. Uh-huh. El problema al que nos estamos enfrentando ahorita son los pepenadores, que llegan a los contenedores, rompen las bolsas y sacan la basura y la dejan afuera. Sí. Esa es una. Y la otra, que los carretoneros, de tracción animal, o las personas que recolectan basura en sus vehículos particulares, muchas veces nos depositan la basura afuera de los contenedores. Uh-huh. Pues que la depositen, pero en el interior. Esto nos claro. ayuda y nos facilita mucho el trabajo a nosotros en la dependencia. Te puedo decir que estoy contento porque trabajamos los días santos, trabajamos y se llevaron una buena imagen. La gente que vino a visitar nuestra ciudad, uh-huh. se llevó una buena imagen de Ocotlán y lo compartieron en las redes, que Ocotlán se ve una ciudad más limpia, y eso no queda más que agradecerle a la ciudadanía que empieza a tener esa conciencia de no depositar la basura en la calle, de que mucha gente ya empieza a ayudarnos con el reciclaje, sí. y eso es muy importante ya para una ciudad como Ocotlán.
A ver, uno como ciudadano, ¿qué debe hacer con esos contenedores? Es decir, yo tengo mi basura en la casa, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Llevarlo al contenedor y depositarlo adentro, esperar que pase el camión de la basura? ¿Qué es lo que tengo que hacer como ciudadano?
Tienes las dos opciones, uh-huh. o sea, las dos opciones las tiene. Todos los días hay rutas en toda la ciudadanía, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Uh-huh. Para nosotros es igual de importancia, porque son ciudadanos, generamos desechos, pero nuestra tarea es recuperarlos. Uh-huh. Nada más si le pido a la ciudadanía que si los vierten los contenedores, que sean en bolsas cerradas, porque esto sí nos ayuda,
facilita
uh-huh. mucho el trabajo, Víctor.
Sí.
La verdad, el proyecto va caminando, tenemos ahorro en diésel, uh-huh. empezamos hace un mes y medio con 5 unidades, ahorita ya tenemos 11 unidades uh-huh. trabajando, y pues la dependencia trabaja al 200% y cubrimos las necesidades de la ciudadanía, que es lo más importante, y fueron las indicaciones que nos dio el presidente con licencia SAGE.
Claro, son 60 contenedores, dices.
Sí, los que aproximadamente.
Están. ¿Ya se incorporaron los 20 que adquirieron en junio, me parece?
Sí, ya se están uh-huh. incorporando, quedan tres o cuatro, uh-huh. pero no podíamos sacar todos los contenedores sin antes un estudio previo, que claro. no nada más es, hay partes, colonias uh-huh. de la ciudadanía que nos piden contenedores, pero primero tenemos que hacer un estudio, primero de que el vehículo, el camión recolector pueda maniobrar, uh-huh. y segundo, ahora sí, el costo-beneficio para la ciudadanía, porque un ejemplo, en la Avenida de los Maestros colocamos dos, porque es mucha la demanda, sí. y tenemos que pasar tres o cuatro veces en un día, porque la demanda es mucha. Antes veías montones de basura, entonces tuvimos que hacer un estudio y una estrategia para identificar los focos rojos, uh-huh. y de ahí empezar a partir para darle solución a los problemas que la ciudadanía demandaba.
¿En las zonas rurales también hay contenedores?
Teníamos uh-huh. dos contenedores, uno en La Labor Vieja y otro en Sula, uh-huh. pero siguen ahí.
Sí.
Y las rutas normalmente siguen pasando también.
Ahora, hay que entender que estos contenedores tienen una función muy particular, porque un camión se conecta con ellos y hace que el contenedor, digamos, sea vertido al camión de una forma automática, ¿no? ¿Cuántos camiones de estos hay para estos contenedores, digamos, de engancharlos y subirlos? ¿Funciona así, no?
Sí. Tenemos dos vehículos uh-huh. y están por entregarnos otro que uh-huh. adquirió la administración pública, que entre hoy y mañana nos lo entregan uh-huh. Para tener tres vehículos y darle mejor servicio a la ciudadanía.
Sí, entonces son dos camiones.
Ahorita sí, ajá. tenemos dos camiones que son exclusivos para contenedores uh-huh. y los otros nueve uh-huh. son para las rutas que demanda la ciudadanía. En todas las colonias,
¿no? Que es como el camión tradicional, ¿no? Donde pasa por las calles y uno hay que sacar la basura ahí. A esos camiones se refiere usted.
Sí, sí, fíjate, Víctor, que estamos también en ese proceso trabajando uh-huh. en iluminar los camiones, porque pues en los camiones estaban en condiciones no tan óptimas. Ahorita la tarea es que los camiones salgan limpios, uh-huh. que los camiones estén en condiciones lo mejor que se puede. Los trabajadores se han dado la tarea de poco a poco irse inmiscuyendo en que las unidades deben de cuidarse, uh-huh. en que ellos deben de ser partícipe del trabajo, de la estrategia, de la proyección del Departamento de Aseo Público, de que se trabaja por objetivos, que se trabaja para dar resultados y no únicamente ahora sí, dar un servicio y darlo a la ICEBA. No, estamos dignificando hacia el público, sí. Lo estamos haciendo de manera adecuada, con estrategias, con proyectos bien definidos, uh-huh. No solo en la zona urbana y en la zona rural, también ya tenemos proyectos para el vertedero municipal, donde pensamos hacer una valla, y fue una idea del regidor Jesús Agustín, con llantas, uh-huh. para que la basura y los desechos no se viertan hacia las orillas, sino que se queden en las llantas, que van cubiertas con arena,
sí.
y los exiliados se queden ahí y no contaminar ni los mantos freáticos ni el ecosistema.
Que es otro problema grave que tiene Ocotlán, la cuestión del vertedero que prácticamente está para clausura ya, ¿no?
Pues está a un 85%, 80% de su capacidad. Uh-huh. Se tendrá que trabajar
también en uno nuevo,
uh-huh. Pero son muchos millones el abrirlo, uh-huh. y... pero pues lo que necesita,
tenemos que hacerlo.
Así
sí,
es.
Sí. La ciudadanía, ¿cómo puede saber a qué horas pasa el camión en su colonia? ¿A qué hora hay que sacar la basura? Porque parte del problema justamente de Ocotlán es que la gente saca la basura a las esquinas y ahí la deja, ¿no? Y a veces el camión pues no es su día de pasar por esa calle, o no es la hora de pasar por esa esquina, y quedan ahí los cúmulos de basura, ¿no? ¿Cómo la ciudadanía puede saber a qué hora pasa el camión, a qué hora hay que sacar la basura?
Todas,
pueden llamar con ustedes.
Sí, ¿no? Sí, aparte de que pueden llamar, tenemos todos los días, uh-huh. todos los días se están haciendo todas las rutas, ¿eh?
Sí.
O sea, todos los días estamos cubriendo gran parte de la ciudadanía. El problema aquí es que pasa el camión y hay gente que nos sigue dejando la basura en las esquinas después uh-huh. de que pasa el camión.
Claro.
Eso es el problema al que nos enfrentamos. Pero hay gente que nos ha hablado, no ha pasado el camión por aquí, uh-huh. y a la hora, 2 horas, el camión ya está cubriendo su ruta. Todas las rutas de la zona urbana de Ocotlán se están cubriendo al 100%. Te puedo decir que con nosotros no hay pretextos, no hay excusas, trabajamos tras objetivos, uh-huh. bien definidos, honestos, transparentes, donde tú puedes ir a la dependencia y te podemos abrir el libro, uh-huh. donde cuánto gasta cada camión de diésel, sí. Cómo se trabaja, las rutas, horarios, tiempos, todo lo que quieran. No escondemos nada dentro de Aseo Público. Es una oficina transparente, es una oficina que da resultados, y que lo que pretendemos es que Ocotlán sea la ciudad más limpia del país dentro de poco tiempo.
Y que eso es con ayuda en gran medida de la ciudadanía. Manuel, me gustaría ya por conclusión que nos que invitaras a la gente a estas opciones que nos dices que hay para recolectar la basura. Que una es el contenedor naranja, hay que llevar la basura hasta el contenedor y depositarla adentro del contenedor. Si vemos que está muy lleno, pues hay que esperarnos, ¿no? No pasa nada. Yo es lo que pienso de manera muy personal, ¿no? Que si vemos que ya está muy atiborrado basura, bueno, hay que esperarnos un poquito, pasa el camión, lo vacía, digamos, y ya cuando esté vacío, pues le echamos nuestra basura. O esperar el camión, el tradicional, digamos, y sacar nuestra basura, ¿no? Esas serían las opciones, digamos.
Víctor, aparte de esas dos opciones, yo creo que tenemos que invitar a la ciudadanía, tenemos que invitar a los estudiantes, a las amas uh-huh. de casa, a los niños, a los jóvenes, que nos ayuden. De verdad, este es un proyecto muy ambicioso que se ha iniciado desde Cero Basura, con las personas que están en el primer cuadro de la ciudad. Si tú transitas por la plaza, la avenida Hidalgo, Madero, Morelos, Independencia, Zaragoza, Reforma, los ingresos Ocotlán, están limpios, uh-huh. ya no se ve basura. Que nos ayude la gente a mantenerlos así, que nos ayude la gente trayendo una bolsita en su vehículo, depositando la basura ahí, ya cuando llega a su casa la deposita en el cesto y después al contenedor o al camión recolector. Las instituciones educativas juegan un papel muy importante, en la familia juegan muy importante, porque señalan gente uh-huh. que viene a es que no tienen cultura. No, sí tenemos cultura. Uh-huh. Los ocotlenses ya somos gente diferente. Los ocotlenses somos gente que proyectamos limpieza, gente que queremos salir adelante, gente de trabajo, gente honesta, gente transparente, gente que realmente buscamos que Ocotlán sea una ciudad diferente. Yo veo cómo crece el Centro Universitario de la Ciénega, cómo crece el Tecnológico, el CBET y las instituciones educativas, pero todo eso son retos, son objetivos, son proyectos que también debemos de llevarlos a cabo en la ciudadanía. ¿Esto para qué? Para tener un Ocotlán mejor, que la gente que venga a Ocotlán realmente diga: Chihuahua, Ocotlán es una bonita ciudad, Ocotlán es una ciudad limpia, me siento orgulloso de ser ocotlense, quiero quedarme en Ocotlán, que se abran oportunidades para la gente dentro de nuestro municipio. Esto sin lugar a dudas traería otro reflejo, no solo para Ocotlán, para el estado de Jalisco, sino que ya debemos de pensar en grande. Los mexicanos, los jaliscienses y los ocotlenses somos gente inteligente, somos gente de trabajo, somos gente honesta y que debemos de proyectarlo ya donde quiera que nos plantemos.
Muy bien. Manuel Camarena, encargado de la Dirección de Aseo Público, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy al pendiente de estos contenedores que todavía faltan de instalar para ver dónde estarán puestos, dónde ustedes los han designado y al pendiente también de cómo funcionan todos estos proyectos que tienen Aseo Público, que me parece, y lo digo a título personal, es de los puntos a destacar positivos de esta administración, porque sí había un desorden y había un caos terrible con la basura justamente antes con la administración de Enrique Robledo, que era un caos terrible la basura que había, y que como nos mencionaba, solamente había un camión, sí, para todo Ocotlán. Entonces, verdaderamente pues alarmante, yo digo, que pasen este tipo de situaciones. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, estaremos muy al pendiente de los proyectos que emprenden ahí en Aseo Público, y para que vuelvas acá a Radio Universidad.
Víctor, muchas gracias por la entrevista, a la gente que nos escucha, gracias por su apoyo, y esperamos que Ocotlán sea la ciudad que todos anhelamos, una ciudad de lo mejor del mundo.
Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 48 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Le cuento que con motivo del Día Mundial de la Activación Física y el Deporte, el CUCIÉNEGA realizó distintas actividades en sus tres sedes, en Ocotlán, La Barca y en Atotonilco, El Alto. Iván Ochoa tiene más detalles.
Con motivo del Día Mundial de la Actividad Física y el Deporte, el Centro Universitario de la Ciénega realizó distintas actividades en las tres sedes, como lo es Ocotlán, La Barca y Atotonilco el Alto, en las que participaron alrededor de 500 estudiantes, aseguró el coordinador universitario del CUCIÉNEGA, Jairo de Jesús García Amezcua.
Tenemos ya 6 años realizando esta conmemoración. Es su sexta edición y pues siempre hemos tenido muy buena respuesta por parte de la comunidad universitaria para participar en todas las actividades del Día Mundial de la Actividad Física. El año pasado, si no mal recuerdo, fueron alrededor de 450 más o menos. Y bueno, pues este año pretendemos superar la participación. Es una meta para nosotros y pues la intención es tener al menos un participante más que el año pasado.
Aunque dicha fecha estaba programada el 6 de abril, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo decidió mover la fecha al día 11 debido al cruce del calendario con el periodo vacacional. Las actividades físicas que se llevaron a cabo en la sede de Ocotlán fueron torneos relámpagos de fútbol, voleibol, demostraciones de taekwondo, un rally y un masterclass de Tabata, que es una actividad de fitness, realizadas en los distintos puntos del centro universitario. Aunque la sede de La Barca celebró el día conmemorativo de la actividad física el martes, mientras que hoy se realizará en Atotonilco el Alto.
Este año se han programado diferentes actividades. El día de ayer en la sede de la Barca tuvimos a partir de las 9 de la mañana comenzamos con una trotada recreativa. Comenzamos desde a pie de carretera, donde inicia el camino hacia la sede universitaria, hasta la entrada de la sede universitaria, que son aproximadamente 3.5 kilómetros. Hicimos una trotada recreativa. Después de la trotada recreativa hicimos una masterclass de Tabata. Después tuvimos la charla precisamente los beneficios del deporte en la salud y concluimos con los torneos relámpagos de fútbol y voleibol. Para mañana en la sede de Atotonilco tenemos el programa, comienza a las 10 de la mañana con la charla, con la misma charla, los beneficios de la salud, los beneficios del deporte en la salud, perdón. Después tenemos los torneos relámpagos y terminamos con la masterclass de Tabata.
García Mezcua también anunció que en la primera edición del Cuciénega solo fue celebrada en la sede de Ocotlán, de la cual hubo escasa respuesta por parte de los estudiantes, mientras que al año siguiente incluyeron a las otras dos sedes y contaron con mayor participación. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Y bueno, fíjese que a inicios de este mes, dos titulares del Ayuntamiento de Ocotlán solicitaron licencia para contender por un puesto público y bueno, esto generó que haya una recomposición al interior del gobierno municipal. María Ramírez Blanco tiene más detalles.
A inicios del presente mes, dos titulares del área del Ayuntamiento de Ocotlán solicitaron licencia para contender por un puesto político dentro de las próximas elecciones, lo que ocasionó una recomposición al interior de la institución pública. Los titulares que solicitaron la licencia fueron la directora de Registro Civil, Verónica Guadalupe Domínguez Manso, así como el coordinador general del municipio, Miguel Ángel Robles Limón, informó el jefe de gabinete, Mactiel Gómez Muñiz.
Tuvimos una recomposición al interior del gobierno municipal. Me gustaría comentarte que está uno de los perfiles, Ignacio López, que es titular de educación, en este momento asume las funciones de director del registro civil y su anterior titular pide licencia para incorporarse a los trabajos electorales, la licenciada Verónica.
El suplente de Domínguez Manso es el actual director de Educación, Ignacio López Álvarez, y de Robles Limón, Mactiel Gómez Muñiz. A la par de que entraron los suplentes, el director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Ocotlán, Francisco Godínez Castellanos, entró para sustituir a Mario Becerra Moreno, titular de Recursos Humanos, quien a su vez entró como suplente del exregidor Jesús Cervantes. A pesar de que López Álvarez, Gómez Muñiz y Godínez Castellanos ya cuentan con un cargo dentro del gobierno municipal, realizarán la función de suplentes de área sin recibir goce de sueldo, además de tener que cumplir con el horario de ayuntamiento. Por otra parte, solo López Álvarez presentará aumento en su nómina debido a que se le pagará conforme a las actividades realizadas como encargado de la dependencia de registro civil, enfatizó el jefe de gabinete.
No se va a cobrar doble sueldo y eso lo quiero dejar perfectamente bien establecido. No hay un doble trabajo aquí y allá y pago lo hecho. Claro que no. No vamos a estar bajo esa lógica. Ahora la carga de la partida 1000, que es la partida de las contrataciones, se aligera un poco, porque en efecto esta licencia es sin goce de sueldo. Entonces se congela la cuenta de las áreas correspondientes y en el mejor de los casos el titular puede ser, ponemos el caso del maestro Nacho López, quedarse con el salario de la titular del área de registro civil o bien en el tema de la dirección de educación.
Los cambios efectuados dentro del Ayuntamiento de Ocotlán son temporales, debido a que la vigilancia es hasta la finalización del periodo electoral, que es a partir del 1 de julio del presente año. Una vez terminadas las campañas políticas, los titulares podrán regresar nuevamente a tomar sus puestos dentro del gobierno. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Con esto llegamos al final de este informativo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos mañana a las 9 de la mañana con más información de Ocotlán en la región Ciénega. Le recordamos que tenemos nuestro servicio de cortes informativos a las 12 del mediodía, 5 de la tarde y 10 de la noche para que usted esté siempre bien informado a través del 107.9 de FM. A la 1 de la tarde, José Ángel Gutiérrez y Josefina Real lo esperan con toda la información estatal y a las 8 de la noche, Carlos Martínez Macías con el resumen informativo. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Víctor Muro. Que tenga un excelente día.
El 12 de abril recordamos en México que, en 1813, después de 6 días de combate, las fuerzas insurgentes del general Morelos vencen a los realistas atrincherados en el puerto de Acapulco y toman la plaza, pero los realistas se refugian en el fuerte de San Diego, una imponente fortaleza bien defendida por cañones y con posibilidades de abastecerse por el mar. En 1823 se funda el puerto de Tampico como asentamiento español. Tampico ya existía antes de la conquista. En 1844, Texas, territorio de la provincia de Coahuila, separado de México y ahora república independiente, celebra con Estados Unidos un tratado por el que se anexa como estado a ese país. En 1867, derrotadas por las fuerzas republicanas del general Porfirio Díaz en San Lorenzo, Puebla, el 4 de abril del mismo año, las fuerzas imperialistas de Leonardo Márquez se dirigen a la Ciudad de México para refugiarse en ella con las tropas de los generales Santiago Vidaurri y Tomás Ojoran. En esta fecha llegan las fuerzas de Díaz y Ramón Tavera a ponerle sitio. La Ciudad de México cayó ante las fuerzas de Díaz el 21 de junio siguiente. En 1915, fuerzas constitucionalistas al mando del general Macleod Herrera, antiguo seguidor de Madero y Villa, y ahora distanciado de este, atacan y derrotan en Huizachito, Tamaulipas, a los generales villistas Orestes Pereira y Pedro Bracamontes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.